Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de análisis y comentario político de LR+. Como siempre con Augusto y Mirko. Bueno, hoy vamos a hablar de los nuevos nombramientos de embajadores que se han producido, bueno, en las últimas 24 horas, en representación del gobierno de la señora Boluarte, nuevos embajadores, y han habido, como siempre, algunos cuestionamientos. Suele haber, ¿no? El tema de los embajadores políticos siempre tendrá pues algún tipo de críticas o eventualmente observaciones, pero en particular ha llamado la atención de algunos, en donde, concretamente, el señor que ha sido designado para embajador en los Estados Unidos, que parece que todavía tiene problemas con la justicia, si bien es cierto, en una etapa de investigación, pero, por ejemplo, ese tipo de situaciones llaman la atención. Además de los embajadores vinculados, por ejemplo, el que ha ido a la Corte Interamericana. Pero, en fin, para ahondar más de esos temas, estamos también para conversar con Augusto y Mirko. Buenos días, ¿cómo lo ven?
Buenos días. Pues yo lo veo dentro de lo normal en estas circunstancias. Los gobiernos tienen idiosincrasias para nombrar a sus embajadores y se guían un poco por eso. Yo recuerdo que el presidente Humala le dio una especie de sugerencia, supongo que sería, a su canciller Popolicio, en que le daba mano libre, decía, embajador Popolicio, usted puede nombrar a quien le parezca, porque usted es el que sabe. Lo único que yo le pido es que todos los que se nombren, y debo entender que eso incluía embajadores políticos y no políticos, que todos sean profesionales de la carrera diplomática. Y efectivamente, se manejó toda con profesionales de la carrera diplomática. ¿Qué es lo que está llamando la atención en estos nombramientos? Pues que todos son profesionales de la carrera legal. No, en lo que va este gobierno, no solo en esta última tanda, sino antes, los nombramientos desde Torre Tagle, pues no me atrevo a decir de Torre Tagle ya, son abogados, constitucionalistas, juristas, y todo esto da la impresión entonces de que el gobierno de alguna manera quiere sentirse protegido, bien tratado en los organismos internacionales, y que de alguna manera está designando a sus embajadores y a sus abogados de antemano. Ahora alguien dirá, bueno, pero para los juicios que se le pueden venir a Dina Boluarte y a Alberto Tarola, de aquí al 2026 es mucho rato. Pero de todas maneras, tener al constitucionalista Hackanson, si he entendido bien la pronunciación, en la Corte Internacional de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, debe ser un alivio y debe funcionar a favor de este gobierno. En el caso de Alfredo Ferrero, pues la cosa es más compleja. No tanto porque tenga investigaciones, porque si tener investigaciones fuera un problema, en el Perú ya no podría haber nombramientos.
Claro.
Casi no debe haber nadie que no tenga, ¿no?, unas cuantas investigaciones. El tema con Alfredo Ferrero es que él es un economista, entonces da la sensación de, a primera vista por lo menos, de que se le nombra para suavizar, mejorar las relaciones con los Estados Unidos.
Abogado, en realidad.
¿Es abogado?
Abogado, en realidad, pero...
Es abogado que incursiona con frecuencia en los temas económicos, pero es un abogado.
Pero en la realidad dedicado a la economía, claro, claro. Tanto así que él ha trabajado, por ejemplo, en el TLC con los Estados Unidos, si recuerdo bien, ¿no? Y ha sido importante en esas relaciones. Ahora, ese tipo de ventaja o de ventaja se va a encontrar en casi todo nombramiento, ¿no? En cuanto a los otros nombramientos, pues a capitales menores como Finlandia y Dublín, esos nombramientos ya no parecen hechos en palacio, parecen hechos en Torre Tagle mismo, ¿no? Como el señor Ernesto Pinto Bazurco en el primer caso y el señor Jaime Cacho Sosa en el segundo, que son diplomáticos de carrera que han sido enviados allá. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que hay una lógica en los nombramientos que yo voy a llamar de palacio, que son nombramientos políticos realmente, y otra lógica en los nombramientos de Torre Tagle. En ese sentido, nada nuevo bajo el sol. Lo que hay que saludar y felicitar es que no son nombramientos truchos, que no son como los nombramientos que vimos con Pedro Castillo, o no solo con Pedro Castillo, gobiernos que han destacado representantes que no nos servían para absolutamente nada. Aquí, por lo menos el póker que acaba de salir, pues no está mal, es lo que un país como el Perú puede lanzar al mundo exterior para hacer sus trabajos. Sí, me gustaría tener algún ataque que lanzar por algún flanco, pero no, no se me ocurre mucho.
Sí,
A mí también me parece
adicionalmente,
bien.
sí, a gusto.
Lo que me parece bien que un gobierno tiene hay una cuota, entiendo además, un porcentaje que creo que llega a 12 embajadores que puede nombrar de naturaleza política y el resto son diplomáticos. Lo que en el caso del gobierno de Boluarte expresa una necesidad de defensa política del gobierno en ámbitos particularmente importantes. Entonces, sospecho que son lugares que incluso algunos diplomáticos pueden decir está un poco más allá de lo que un diplomático debe hacer, que es la defensa política del gobierno, y a eso apunta la presencia de los señores Håkansson en Costa Rica, que es muy importante por los procesos y los juicios en Estados Unidos. O en la ONU, el señor García Toma, o en España, el ex defensor Gutiérrez, o Adrián Zen en la OEA. Es decir, son como lugares donde como que requieres a alguien más político para una defensa política del régimen cuando hay cuestionamientos, ataques, que ya no los hay tampoco, ¿no? O habían al comienzo. Entonces, a mí me parece bien nombramientos, y en el caso de Ferrero en Estados Unidos, es alguien que efectivamente trabajó para el TLC hacía 20 años y está bien. Y esto ha ocurrido con todos los gobiernos. Recuerdo en el gobierno de Alan García, a Felipe Ortiz Ceballos se le nombró embajador en Estados Unidos en un momento en que había que sacar adelante el TLC. Entonces era alguien muy adecuado para esa posición. Y en el caso de Pedro Castillo, tuvo también embajadores políticos, digamos, ex embajadores de carrera, como Manuel Rodríguez Cuadro, como Forsyth. También tuvo otros nombramientos, como un señor, creo que en Guatemala, que estaba perseguido por la justicia y lo mandó como refugiado, o una señora en Noruega que era especialista en poner pestañas una por una, como precisó cuando salió su currículum. Y entonces, claro, usan para cosas diferentes la diplomacia. Pero me parece que está dentro del ámbito de lo que un gobierno busca, requiere, y en este caso, como Maite hacía notar que había dicho el canciller el día de ayer, uno busca un perfil de un embajador o una embajadora para el cargo, para el lugar que quiere, ¿no? Hay embajadas que son claves, donde siempre han sido diplomáticos de carrera, pero podrían no serlo. Por ejemplo, Santiago ha estado Carlos Pareja de carrera muchos años, pero también estuvo durante el gobierno aprista, ¿cómo se llamaba? Alguien que era muy amigo de Alan García y que tenía una vinculación con Chile antigua,
Hugo Otero, Hugo
Hugo Otero.
Otero.
No, entonces buscas gente que encaja bien en las relaciones y que aterriza bien en cada país.
Sí.
O, por ejemplo, García Belaúnde, recuerdo que él no me explicó que durante el proceso de La Haya buscaban tener embajadores claves en los países limítrofes con el Perú. Entonces mandaron a Rodríguez Cuadros a Bolivia y así para lograr que cuando el fallo salga, las relaciones con los países vecinos estuvieran estupendas y no hubiera ninguna incomodidad, etcétera, ¿no? Entonces, la diplomacia es eso, es parte de eso, y los gobiernos la usan para las relaciones del país y también las relaciones del gobierno de turno.
Sí, además, Augusto y Mirko, creo que en el caso particular del señor Håkansson, del señor Víctor García Toma, se trata además de abogados, como ustedes han dicho, que han sido parte de este grupo de asesores que en su momento rodeó a la presidenta Boluarte para llevar a cabo estas reformas constitucionales y de alguna manera hacer la respuesta más jurídica a los intentos de cambiar a la Constitución. Entonces eso también te habla no solamente del famoso perfil que mencionaba el canciller González Olechá ayer en una entrevista, sino que evidentemente de un alineamiento incluso, vamos a llamar, ideológico, porque estos son abogados constitucionalistas muy vinculados a la derecha, ¿no? Entonces había obviamente no haber no solamente una defensa de los intereses económicos, jurídicos, sino también ideológicos. Haber puesto al señor Håkansson en Costa Rica, obviamente ya te dirá cómo va a ser ese tema con la Corte Interamericana y todo obviamente el tema de los derechos humanos y no sé qué y no sé cuánto, sino que ahí vamos a buscar la forma de seguramente tomar distancia, como dicen, amor, que como dejando la distancia para de lejos es mejor, ¿no? O sea, entonces seguramente también responde a ese tipo de cuestiones. Pero el tema del perfil es interesante porque yo en verdad nunca lo había escuchado hasta que ayer el canciller comentó eso, ¿no? La teoría del perfil que indica que los embajadores políticos tienen que responder a algunos criterios que lo vinculen con el país de destino, ¿no? O sea, no solamente porque tienen pericia política o porque eventualmente, como en este caso, sean constitucionalistas ideológicamente más cercanos a un régimen, sino que también él decía que tengan los contactos, que puedan abrir puertas o que puedan dar estabilidad, ¿no? Incluso más allá de que hayan investigaciones, pero como decía Mirko, pues en el Perú eso es pan de cada día, así que en verdad pues es curioso, ¿no? O sea, opera más en estas nuevas nombramientos el tema ideológico, creo yo.
Ahora, no dio ejemplos el canciller, evidentemente, de embajadores.
Defendió el caso del señor Ferrero y del señor Håkansson, sí, ¿no? O sea, directamente habló de ellos, ¿no? Entonces, incluso el señor Ferrero le había dicho que sí, que tenía un tema de Odebrecht y no sé qué, pero que primero operaba el tema del principio de, como suele ser, ¿no? El principio de inocencia, beneficio de la duda, ¿no? Y entonces que no hay problema, ¿no? Que está bien, además.
No hay duda es que si revisas los tweets de todos los embajadores nombrados, todos le han dicho samba canuta a Dina Boluarte porque era de la derecha, y cuando postulaba a Dina Boluarte con Pedro Castillo, claro, revisas la cuenta y todos tienen un azar, claro, comenzando por canciller. Pero claro. Tienen derecho a cambiar.
Ahora, un punto que es importante, ¿no? Si ya es tan evidente que la presidenta Boluarte y su régimen está muy cerca a la derecha y probablemente a una derecha más conservadora, ya no deberíamos estar discutiendo y ella misma debería asumirlo, ¿no? Porque a veces juegan con este tema de que a veces sí, a veces no, pero ya si para lo neurálgico te estás mandando con un abogado constitucionalista, mandándolo a Costa Rica para que haga una defensa, como estoy diciendo, clara de el asunto de los derechos humanos, aquí vamos a, como decía, manejarlo con su distancia, tampoco somos fervientes en ese asunto, hablemos más bien de las obligaciones humanas, no tanto de los derechos. ¿Por qué tanto tema? No digo yo, o sea, claro, seguramente uno podría pensar que hay un margen de maniobra, pero si ya es tan evidente, como dicen, ¿no? Lo que se ve no se pregunta.
Bueno, pero ¿en qué punto está la diplomacia peruana en este momento, más allá de nombramientos individuales? Mi sensación es que el aislamiento en el que entró Dina Boluarte después de la ofensiva de Manuel López Obrador y después de la ofensiva de nuestros uniformados contra la población, sobre todo, el Perú quedó aislado durante un buen rato por los ataques de una canciller chilena, del presidente colombiano, del presidente mexicano, y en general parecía que se iba a armar una especie de clique antiperuana en América Latina, con algunos pequeños tentáculos hacia otros lados. Mi sensación es que eso ha sido superado.
Totalmente.
¿Por qué ha sido superado? Yo siento que no ha sido superado tanto por méritos de la diplomacia. El Perú no hizo nada frente a México y la situación sigue siendo mala.
No hay embajadores.
No hay embajadores, entonces no pasa nada. Y entonces ahí creo que lo que ganó la partida fue la estrategia de la marmota. No, el gobierno peruano se quedó tranquilo, no se movió, prácticamente no dijo nada. Perfecto. Y después de un rato, los países más aguerridos en el tema, otra vez se encontraron con sus propios problemas internos, con otros asuntos, ¿no? Y entonces eso terminó. ¿Dónde está ahora la diplomacia peruana? Yo diría que la diplomacia peruana está en un buen momento, porque el año 2024 se perfila como un año de visitas obligadas al Perú, vamos a llamar, ¿no? Son las visitas de noviembre, que van a ser las visitas de la APEC, de la APEP en el Perú, que esos son pesos pesados de la política mundial que llegan. Y otro lado, eso va a estar vinculado con visitas en relación al puerto de Chancay, y eso también va a ser un horizonte diplomático importante. Y en diciembre tenemos la batalla de Ayacucho, los 200 años, y eso es una especie de convocatoria pues obligada, ¿no? Para algunos de los gobiernos y presidentes de la región que no sean personas no gratas o cosas de ese tipo. Entonces, hay mucho trabajo en ese sentido. Alguien dirá, bueno, pero casi todo ese trabajo es protocolar. Recibir al presidente, recibir al mandatario, recibir al canciller. No importa, esos trabajos son de gran peso para un país, porque consolidan y cimentan las relaciones e impiden males mayores. Entonces, ahí estamos. No descartemos que a lo largo del año ocurran imprevistos, una declaración, un incidente, algo. Pero en términos generales, con un canciller sensato como el que tenemos, conservador y sensato, habría que precisar, la cosa podría funcionar perfectamente hasta el final, ¿no? Y si notamos, los embajadores políticos esta vez han sido anunciados por el primer ministro y no por el canciller, lo cual es extraño, digamos. No sé si pronto veremos al canciller haciendo anuncios sobre Petroperú o cómo funciona, pero la cosa es que el primer ministro parece chocho con la idea de lanzar embajadores a diversos países, ¿no? Siempre tomando en cuenta el perfil, como hemos descubierto. Entonces, sí, va a ser un año de diplomacia, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Donde todavía faltan algunas capitales del mundo a la gente. Hay que enviarles todavía algún embajador, ¿no?
Yo tengo esa impresión, que el escenario internacional cambió mucho en el año. Al comienzo hubo cuatro países que no reconocieron al gobierno peruano. Eran Colombia, México, Argentina y Bolivia. Inmediatamente, y ahí eso era fuerte, porque eran cuatro países importantes en Sudamérica, digamos, en América, ¿no? Que decían, no reconozco a la presidenta Boluarte como presidenta. Eso es bastante fuerte. Pero eso cambió rápidamente. Argentina, a los dos días, dijo, ay, perdón, pero yo ese papel que he firmado, olvídense. A los pocos días salió Boric con una declaración muy altisonante contra el gobierno peruano, y que rápidamente parece que dieron un jalón de orejas y dijeron, la relación del Perú y Chile es una relación muy importante, señor presidente, usted se alinea con esto. Y en efecto, Boric se alineó. Y luego, pues Colombia, el pobre Petro, tiene más problemas en la mesa que los que tiene Boluarte ahora, y tambalea más. Y como que AMLO es alguien que ya la gente se acostumbró a que habla y habla y habla y habla y no le hacen caso. Pero creo que el fiel de la balanza fue Estados Unidos. Y en Estados Unidos las cosas cambiaron, donde no cambiaron, dijeron reconocemos al gobierno, lo apoyamos, entendemos los problemas que tiene y han apoyado a que el gobierno de Boluarte se pueda estabilizar. Recuerdo haber leído artículos de esta escritora que escribe en La República, John Mary Burt, que festejó de una manera muy fuerte diciendo que había una carta de 13, 14 miembros del Capitolio al Departamento de Estado contra a Dina Boluarte, y lo festejaba como que ahora sí cae Boluarte, y a los 15 días escribió otra columna diciendo qué mal Estados Unidos de no respetar, de no entender lo que está pasando, pero se ha diluido. Entonces, el escenario siempre fue: el Perú es un país que tiene problemas, pero hay que apoyarlo para que salgan los problemas en vez de cortarle la cabeza a Boluarte. Y ahí estamos. Entonces, un año, como recuerdan Maite y Mirko, que va a estar lleno de APEC, y APEC es que viene Xi Jinping, que viene Biden, si es que viene, no sé si en noviembre podrá venir como es presidente o presidente ya ganador, pero no sé la fecha. Pues un año fuerte para la diplomacia, y en el contexto en el cual me da la sensación que no solo en el panorama externo, sino interno, como que todo ha encajado. Entonces ya el tema de adelanto electoral ya salió de la agenda, y todos van mal que bien acostumbrados a que esto se va a acabar el año 2026, y a cruzar dedos a ver quién sale a continuación.
Bueno, en todo caso también serán embajadores que tengan un perfil de negocio, ¿no? Porque, claro, o sea, son países que tienen inversiones en el país, pero hay que también decirles que todo está tranquilo y que la justicia se respete y todo lo demás. Falta un embajador político, en todo caso, en China, ¿no? Ya si van a venir los número uno, digo...
Ah, no hay embajador en China ahora.
No digo para que todo esté más o menos acorde con lo que hemos planteado hoy día. ¿Sí? Pero bueno,
la llegada de Xi Jinping en octubre, noviembre, para la APEC y para inaugurar el puerto de Chancay, es tremenda visita. El señor Xi Jinping no viaja así nomás.
Por eso, necesitas ahí un buen embajador. Muy bien, y con esto nos vamos. No hay mención, ¿no? Entonces,
no hay mención.
Muy bien. Nos vemos el viernes. Hasta entonces. Chao. Muy bien.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.